11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En marcha la sesión constitutiva de las Cortes en el Congreso de los Diputados. A esta hora se está realizando el recuento de votos de sus señorías para elegir quién presidirá la Cámara Baja, aunque papeletas parece que están bastante claras. Belén Miguel.
Así es, despejada la incógnita del apoyo de Junts a la candidata del PSOE, Francina Armengol, solo queda, como decías, el recuento de los votos, que yo diría que está a punto de terminar y que confirmaría la presidencia del Congreso para el PSOE. Estamos a la espera de conocer ese resultado, que allanaría además la investidura para Pedro Sánchez. La sorpresa ha sido en esta votación, en este recuento, que los diputados de Vox no están votando a la candidata del PP, a Cuca Gamarra, sino a uno de los suyos. Y es que ya saben que no van a tener ningún puesto en la mesa del Congreso, porque el PSOE no va a obtener la presidencia, y eso les ha hecho tomar esa decisión. Tras la votación y el recuento para la mesa del Congreso, nos quedan otras dos votaciones, son las de las cuatro vicepresidencias y las cuatro secretarías.
Gracias, Belén. Nuevo máximo histórico de la deuda pública. El Estado y las comunidades autónomas lideran esos incrementos. Claudia Cid.
Sí, son las administraciones que más empujan ese récord de deuda pública, que roza los 1,57 billones de euros. Supone un 2% más que el mes anterior, pero si nos fijamos en tasa interanual, vemos que el desequilibrio entre lo que ingresan las arcas públicas y lo que sale de ellas repuntó casi un 6,5% debido a los mayores gastos derivados por la pandemia, la guerra de Ucrania y la subida de precios. Aunque la deuda pública se ha moderado desde el 120% del PIB del 2020 al 113% actual, todavía duplicamos el 60% del límite que recoge el Pacto de Estabilidad.
Daniel Sancho, el joven español acusado de asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha terminado ya su periodo de aislamiento en la cárcel de Koh Samui. Ha recibido, de hecho, la visita de su madre, de Silvia Bronchalo. Eva Revenga.
Se trata de la primera visita que Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, recibe en prisión de su familia. Hasta ahora solo habían podido reunirse con él sus abogados y el personal de la prisión. Aunque ha terminado el aislamiento, permanecerá de momento en la zona hospitalaria de la cárcel, donde hay alrededor de 100 personas y que describen como algo más amplia, pero no más cómoda o con más instalaciones que otras. La policía, recordamos, acusa a Sancho, de 29 años, quien confesó el crimen del asesinato premeditado de Arrieta, de 44, a quien afirma que acuchilló en el pecho durante una pelea, si bien falta aún por conocerse la autopsia de la víctima.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los penaltis condenan al Sevilla en la Supercopa de Europa. Dani Blanquet.
A las puertas de un nuevo título continental se quedaron los sevillistas tras caer ante el Manchester City 1-1 al final de los 90 minutos con goles de En-Nesyri y Cole Palmer. Ya en la tanda de penaltis, Gudel falló el quinto y dio el título a los de Guardiola. El propio En-Nesyri tuvo varias ocasiones para haber desequilibrado el partido, y el entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, se lamentó en Movistar de las oportunidades falladas.
Contra un gran equipo, contra pues igual el mejor equipo en la actualidad en el mundo, creo que hemos jugado bien, creo que hemos tuteado, creo que hemos tenido más ocasiones que ellos. Es verdad que ellos nos han dominado en muchas fases del partido. Parecía que estábamos muertos al final del primer tiempo, y en el segundo tiempo hemos sido capaces de salir a la contra y de generar mucho peligro, ¿no? Nos ha faltado ese acierto a última hora.
Además, Deco es el nuevo director deportivo del Barça, sustituye a Jordi Cruyff y llega al cargo con plenos poderes. Esto ha desencadenado la marcha de Mateo Alemany, que deja de ser el director de fútbol, y ya conocemos las sanciones a Xavi y Rafinha, dos partidos por sus expulsiones ante el Getafe. En el Mundial Femenino, España ha realizado su primer entrenamiento en Sídney antes de la final del domingo a las 12 ante Inglaterra. En baloncesto, penúltimo partido de la gira premundialista para la selección de Scariolo, a las 9 y media en Granada, España, Canadá. Y en tenis, Davidovich ha tenido que retirarse esta madrugada de su partido ante Djokovic en Cincinnati. Alcaraz disputa los octavos a las 8 y media esta tarde frente a Tommy Paul.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy sigue el calor en prácticamente toda la comunidad, en una jornada con máximas de hasta 37 grados. A esta hora se registran ya 26. A mediodía se vuelve a activar el aviso amarillo en el Valle del Henares y del Tajo, y en el caso del Parque del Retiro y otros 8 parques de la comunidad, volverán a tener zonas balizadas hasta las 9 de la noche. A esta hora, por obras urgentes en la calzada, se ha cortado el acceso a la glorieta de Marqués de Vadillo desde la calle Antonio López. Se ha habilitado un carril en sentido contrario y se recomienda evitar la zona con vehículo privado. Además, continúan los problemas en la línea C3 de cercanías entre Pinto y Valdemoro por una incidencia con un tren de mercancías. Los retrasos medios superan ya los 25 minutos. Y acabamos de conocer que un motorista de 35 años ha fallecido esta madrugada en la A5 en el kilómetro 20 a la altura de Móstoles. Escuchas Herrera en COPE.
Buscando el centro, no llegó Ana Barra, salva para Yul, el disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
El disparo de Olga. ¡Gol!
Ahora toca ganar el Mundial.
España estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 11:30 de la mañana jugamos la final. España-Inglaterra.
Esto es increíble.
Y además toda la liga. Este sábado Almería-Real Madrid. Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Cádiz. Betis-Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para 11 y 7 de la mañana, 17 en Canarias, se lo venimos contando desde las 6 de la mañana, es una jornada clave para la política en España. Arranca la 15ª legislatura, formativamente es muy interesante, hoy se constituyen las Cortes Generales, las distintas cámaras. Ya sabe que en la Cámara Alta, en el Senado, no va a haber sorpresa, porque el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta en las elecciones del pasado 23J, pero bueno, todas las miradas están puestas ahora mismo en el Congreso. Le recuerdo que hemos dejado el programa en pleno recuento de votos y creo que en este momento, ahora mismo, Cristina Narbona, como presidenta de la mesa de edad, acaba de anunciar a la nueva, y digo nueva, presidenta de la mesa del Congreso de los Diputados. Belén Miguel, Francina Armengol.
Así es, 178 votos le dan la presidencia del Congreso de los Diputados en esta 15ª legislatura a Francina Armengol. En este momento, Armengol, de pie, está siendo aplaudida por los diputados del PSOE, por lo que puedo ver, de Sumar también.
129 a favor de doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo y 33 a favor de don Ignacio Gil Lázaro. Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados doña Francina Armengol Socías.
Pues justo en directo, Alberto, el minuto y resultado de la primera de las tres votaciones que se van a producir hoy en el Congreso y que hace esta primera votación presidenta a Francina Armengol, expresidenta de Baleares y militante socialista, que bueno, pues tiene una cara radiante. Hace unos minutos la veíamos con otro semblante, un poquito más serio, hablando con Pachi López. Era ya cara de presidenta del Congreso, pues de preocupación, va a ser una, en fin, una constitución destitución complicada y de la investidura ya hablaremos, como se suele decir. Uh-huh. Estaba hablando con Pachi López, que fue de forma efímera presidente del Congreso.
Sí.
Y supongo que le estaba dando pues esos primeros consejos para coger las riendas de la Cámara Baja. 350 diputados y una cosa importante y que no nos esperábamos, está siendo la sorpresa de la mañana: Vox, la tercera fuerza política en votos, recordemos que obtenía 33 diputados en las pasadas elecciones, se queda fuera de la mesa del Congreso, del órgano de gobierno, la que ordena los debates, marca los tiempos. Ahí no va a estar Vox. El Partido Popular, consciente ya de que la presidencia de la Cámara iba a ser para Francina Armengol, les ha dejado fuera y suponemos que esto no ha sentado nada bien al partido de Santiago Abascal, que ha votado a su propio candidato, a Gil Lázaro. Es el primer gesto, se la devuelve el candidato, el partido de Vox, al Partido Popular, que, como decimos, deja fuera de la mesa del Congreso a Vox.
Escúchame, lo que no hemos podido tener más puntería para anunciar a...
Sí, desde luego, tenéis una cámara aquí en la cabina del Congreso, tenéis puesta una cámara y vigiláis todos nuestros movimientos.
Tremendo,
cuidado que nos...
Bueno, ahora decíamos, votación de vicesecretarías...
De vicepresidente,
y luego de los otros cuatro secretarios que forman la mesa. Vale.
Eso es. Esto nos va a dar claves también de qué pactos y qué acuerdos han firmado los socialistas para hacerse con la Cámara del Congreso.
Uh-huh. Bueno, Belén, pues seguimos atentos. Muchas gracias por la información.
Aquí seguimos. Y bueno, a activar la camarita y cuando veáis algo importante nos dais paso.
Muy bien. Venga. Hasta. Bueno, recuerde, una vez... nombrada presidenta del Congreso, Francina Armengol tendrá que dirigirse al jefe del Estado, Felipe V, que tendrá pues esos 5 días para formar, luego vendrá antes de la investidura 5 días para formar los grupos parlamentarios, donde recuerde que se deciden los grupos, y veremos si hay un gesto de cara a Junts y a RC para que puedan formar su grupo propio, pero bueno, eso serán cosas y harina de otro costal. Ahora es que tenemos un invitado importante en el estudio. Heidi y Ramón son gallegos. Tienen 5 hijos y viven en el campo. Fueron padres jovencísimos, pues 19 y 17 años, imagínese. Y justo cuando el primero cumplió 6 años, se mudaron a Cataluña a vivir. Hasta entonces eran 4 en la familia. Estaba mamá, papá, Mario y Sheila. Claro, y unos padres con 20 y poco y 2 niños, pues hombre, buscan momentos cuando pueden para escaparse y estar tranquilos, digo yo, ¿no? Un día deciden llevarles al cine, por primera vez. Era el año 1993. Mire, si yo veo la cartelera, ahora mismo tenemos Una historia del Bronx, que esta es la de Niro, está buenísima, un peliculón. Está Informe Pelícano, Denzel Washington, no la he visto, pero Denzel. Liberada Willy, de repente, se me había olvidado a mí, La lista de Schindler. Ellos vieron una en la cartelera que tenía pinta de ser para niños y en esa sala que metieron a los dos. Bueno, entraron, subieron... Sientan a los muchachos en la silla y se quedan ahí, Sheila y Mario, de 7 y 5 años, solos y en silencio.
Así que ustedes dos desentierran dinosaurios.
Mario Casas, ¿cómo se llama la película? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jurassic Park. Sí, o sea, fue terrible. Es decir, nos metieron, ellos, como muy bien dices, eran jóvenes, nos dejaron ahí y ellos se fueron a tomar algo y era Jurassic Park, que es una peli de terror. Es decir,
a mí no me gustó nada cuando la vi, desde luego.
O sea, la primera, más para unos niños, es una peli... totalmente de miedo, ¿no? Y yo creo que pasé toda casi la peli llorando. Mi hermana es más valiente que yo, Sheila siempre lo ha sido y siempre se ríe de mí por ese momento, ¿no?
Uh-huh. Oye, tus padres son jovencísimos.
Sí.
¿Y eso te das cuenta cuando eres niño?
Sí, yo podría decir que no tanto cuando eres niño, pero a partir de los... cuando eres un poco más consciente, 12, 13, 14, eran mis mejores amigos, sobre todo... mi madre, ¿no? Yo comparto un lazo increíble con ella y es cierto que le cuento casi todo, ¿no? Lógicamente, o sea, pero sí, sí le cuento todo, o lo intento, porque es alguien en quien confío mucho y desea lo mejor para mí. Le pido consejo constantemente y sé que van a ser consejos siempre para bien.
¿Tú eres gallego?
Sí, de Coruña.
¿Por qué os vais a Cataluña?
Bueno, mis padres, como tú muy bien decías, que me parece como de las cosas más interesantes, eran súper jóvenes, y querían cambiar de vida, querían irse de donde vivían, ¿no?
¿Vivís en el campo, no?
No, pero vivían al final en Los Mayos, en un piso muy, muy pequeñito, y mi madre quería un camino distinto para sus hijos, y se fueron a Lloret de Mar, a un piso también muy, muy pequeño. Mi padre en ese momento no tenía trabajo. Es ebanista, empezó a buscar y de ahí después acabaron como en la periferia de Barcelona, pero a buscarse la vida con sus dos hijos pequeños.
O sea, tu padre ebanista y tu madre con el trabajo más difícil del mundo, que es cuidar
a cinco.
A cinco.
Sí, 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 sí. Es decir, ha hecho el trabajo y ya no es todo el trabajo que hay, sino al final la educación, ¿no? Que yo creo que nos ha intentado dar a todos. Yo he sido el primero. Conmigo yo fui como el test, fui la prueba, pero yo, por ejemplo, yo tengo un hermano de 9 años, Daniel, y veo cómo lo educan, veo todo lo que han aprendido en todos estos años después de eso, de 4 hijos, y sobre todo la educación, y me parece como lo más complejo, y sí, es cierto que ha hecho un trabajo precioso mi madre.
¡Todos a bordo! ¡Vamos a zarpar!
Están llamando del barco.
No.
Me voy.
No,
Pocahontas,
yo...
te quiero.
No.
Te juro que un día volveré.
Yo no.
¿No?
Antes de partir, déjame algún amuleto tuyo o alguna cosa personal.
Claro que sí, amor mío. Lo que voy a hacer es hacer una inscripción en este árbol.
No, John. ¿No? No. No debemos de lastimar a Guatapanashi.
¿Por qué? ¿Eh?
Crucia Raya.
¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué?
Bueno, porque es a los dos humoristas que cuando era niño seguía, y con mi mejor amigo en Barcelona hacíamos los sketches en clase, los hacíamos a final de curso, yo los dirigía. No lo sé, o sea, me hacían como muchísima gracia, entonces creo que hay algo de mí, de la comedia, de lo que llevo haciendo también estos últimos años, que mucha gente pues dice, hostia, pero haces comedia de repente y no lo haces mal, ¿no? Con Alex o otras pelis que he hecho... ha sido así, o sea, yo hacía comedia, hacía los sketches de Cruz y Raya constantemente, dirigía a los amigos de mis padres, yo no lo sabía, mi madre hasta hace nada una cinta de VHS me ha enseñado en el colegio cómo dirigía esas obras teatrales.
Que lo de dirigir te viene, hoy vamos a hablar, es que Mario presenta su primera película como director, vamos a ir luego a eso, ¿eh? Sí, y te voy a preguntar mucho de eso. Pero es que antes quiero poner en contexto tu historia. Claro, entonces tú ya dirigías de pequeña.
Bueno, había algo de eso, o sea, que en todo este proceso de estos 3 años de la peli, mi madre me lo decía, dices que desde pequeño siempre también has tirado por una rama diferente, que es la de la interpretación, pero siempre montabas shows, dirigías a la gente en el cole, en las fiestas estas que se hacen a final de curso, eras tú, y me lo enseñó y flipé. De repente dije, hostia, se me había olvidado por completo esto. Pero Cruz y Raya, sí, han estado, me hacían muchísima, muchísima gracia.
¿Y por qué te vas a Madrid? O sea, no por qué te vas a Madrid, porque tú te vas persiguiendo un sueño, que es el de ser actor. Pero ¿cómo consigues irte a Madrid y sino alejarte de tu familia, que es tan importante, ¿no?
Pues me empujaron.
¿Sí?
Sí, o sea, fue mi madre, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Yo al final tenía 18, pero sí, yo desarrollé muy tarde.
Eso me han dicho, que eras el bajito de clase.
Sí, era muy niño también. Era 18, tenía 15, 16 realmente. Entonces yo estudiaba, no acababa de... No me sentía cómodo con lo que estaba haciendo en ese momento. Tenía como otras inquietudes que eran más artísticas. Y de repente mi madre dijo, vete, con 18, cuando los cumplí podía, prueba, inténtalo, vete a una escuela de interpretación a Madrid, que es donde estaba todo, digamos, el meollo, y ves qué pasa, y si no vuelves, nosotros te vamos a ayudar, vemos qué haces, sigues estudiando, buscas un trabajo. Y me acuerdo siempre cómo me llevaron, me dejaron en un piso de estos que tienen 12 habitaciones, 13, que todos cocinan en el mismo lugar... Y me dejaron en ese portal, yo miraba para atrás, mi madre y mi padre se iban mirando para atrás. Y no sé, ahí de repente cambió todo, ¿no? Busqué trabajo en Madrid, empecé a hacer castings, y es cierto que al tercer o segundo casting empecé a trabajar.
¿A ti te molesta cuando te llaman teleoperadores a la hora de la siesta?
No cojo el teléfono. Pero se me daba muy bien.
Es que tú has sido teleoperador.
Sí, 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 vendía jabones, productos de limpieza. Y yo era capaz a veces, o sea, haces como una prueba, ¿no? Que dura como 2 semanas, te testean y si se te da bien sigues en la empresa, ¿no?
Ajá.
Y yo era capaz de vender litros y litros a un particular.
Sí.
Tenía capacidad, no sé qué era, pero tal vez les parecía majo, chaval, o de repente les tocaba un poquito el corazón y tenía como esa capacidad.
Y cuéntame una cosa, ¿cómo conoces a Antonio Banderas?
Pues lo conozco en un casting en el Camino de los Ingleses, y de repente, bueno, yo al final era como de los primeros castings que hacía, y para mí era como imposible, ¿no? Y de repente me llaman y me dicen, no, te vas a Málaga. Antonio invita a su casa, invita a 20 chavales.
¿En su casa? Hostia.
Y vais a hacer durante toda esa semana en su casa y en un hotel, vais a ir cambiándose en ese grupo y vais a ir haciendo las pruebas. Y había para cada personaje, éramos 3, 2, 3, 4. O sea, que era como...
Uh-huh.
Pero era, o sea, a mí desde el primer momento es cierto que cuando leí el guión y demás, lo tuvimos que leer cada uno, iba cambiando de personaje y lo leíamos delante de él. Él dijo, yo quiero esto. Es decir, yo era un bicho, era un rebelde sin causa. Y cuando me dijo que sí, me dijo, mira, Mari, yo lo que quiero es como eres tú ahora, quiero tu esencia y ya, ¿no? O sea, que yo he aprendido mucho a Antonio y después lo he visto, ¿no? He trabajado con él, he compartido su colonia.
Ahora mismo, es que me metí en Instagram antes y he visto que había una foto con Antonio.
Sí.
Y digo, si es que estáis anunciando su colonia ahora mismo, que círculo,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, al final se cierra todo.
Y los 33 grabé también con él, una peli en Colombia y Chile de los mineros que se quedaron encerrados en la mina. Y es alguien que le tengo mucho cariño y respeto mucho, ¿no? Y admiro. Es una carrera, es al final un ser humano con una humildad. Y cuando yo veo la carrera de alguien, una de las carreras que a mí me llenan y me gustaría llegar a un lugar así es la de Antonio Banderas.
Tú has trabajado muchísimo, tío. Trabajas muchísimo. En 2010 vienes ya de Los Hombres de Paco. Yo la primera vez que te veo es en Los Hombres de Paco. Yo soy de los 90 más o menos y esa serie pegó fortísimo. Fuga de Cerebros, bueno, y haces 3 metros sobre el cielo. Que eso se convierte... Joder, eras uno de los actores más populares en España, sí, lo sigue siendo, pero bueno, en ese momento, ¿no? Con 20 y pocos años, guapera, por ahí, simpático. Y tú siendo un tipo muy familiar, porque me han dicho que eres un poco introvertido, a lo mejor en tu vida personal y tal, ¿cómo cuaja eso con ser la persona más conocida de Madrid?
Bueno, tienes que estar bien arropado.
Ya.
Y esto es de las mejores cosas que a mí me han pasado. Tienes que tener cuidado, puedes perder la cabeza muy fácil.
¿Tú perdiste la cabeza en algún momento?
Bueno, yo tuve momentos que con sobre todo 22, 23, 24 te descarrilas un poquito y tiene que haber gente que te quiere y tienen que darte 3 palos y decir esto es realmente lo que quieres, tienes que ir por aquí, tienes que tener cuidado. Y sobre todo muchas veces pasa con quien te juntas, de repente aparece gente nueva. Pero al final yo amaba esta profesión y agradezco mucho y cada vez más. Al principio yo tuve como una crisis ahí en ese momento con el tema típico que se habla, ¿no? De las fotos. Además justo apareció redes sociales.
Claro.
Yo he nacido sin redes sociales. O sea, eran más autógrafos cuando empecé el camino.
Sí, super pop. Bueno, no sé si super pop.
Sí, super pop. Yo comí super pop. Me toco. Me siguen alguna vez enseñando algún póster de la super pop. Pero es cierto que hay que hacer un cambio de chip con ese tema. Y ahora, el otro día también me preguntaban, me he convertido, noto en la calle, además yo creo que con las redes sociales o temas de las plataformas, la gente está consumiendo mucho más cine, ¿no? Y tiene como, es más objetiva en series, cine. Y de repente se te acercan y me dicen, oye, esta peli me ha gustado, esta última peli que sacaste no me ha gustado. ¿Por qué? Pues por esto. O sea, noto como que hay mucho más cariño, como que ha pasado a otro lugar en ese sitio donde estaba en 3 metros, o la idea que la gente tenía de mí, sobre todo. O sea, como que me he convertido un poco ya en amigos suyos. Entonces, noto mucho cariño ahora en la gente y cada vez más. Entonces, eso es al final, bueno, es un viaje y yo he tenido mucha suerte en el viaje como actor. Espero que, como diré, no sé si la misma suerte, pero bueno, un poquito.
Ahora, ojalá. Con eso.
¡Salid ahora y mirad! ¡Salid ahora y mirad! ¡Somos el Grupo 7! ¡Que aquí no vencerá Dios! ¡No vencerá Dios!
¿Sabes que yo tengo algo con las pelis que se ruedan en Sevilla? Tú que yo sepa que has rodado dos. Una en la que pones acento sevillano, que por cierto, te lo compro.
Gracias.
Y otra, Grupo Sirte, me parece de las mejores películas que se han hecho en el cine español. ¿Cómo fue eso?
Es trabajar con Alberto, sobre todo por Grupo 7, fue mi cambio. El cambio como actor. Es cierto que me voy a Sevilla y me encuentro a un director que todo lo que me pide, yo venía de la televisión más, con Los Hombres de Paco, y me dice, tienes que quitarte todos los vicios. Al final haces una serie y tienes que estar constantemente apretando emociones, trabajas todos los días durante años. Y me dijo, tienes que quitarte todos los vicios, tienes que no hacer nada. Y entonces yo iba al día siguiente y me decía, ¿sigues haciendo? Digo, Alberto, tío, que no estoy haciendo nada. Que sí, entonces al final era como quitarme, me fue quitando como muchas cosas hasta que se quedó una base, la cual él pide, y es uno de los directores que más me ha marcado, ¿no? Y que más me he fijado y más cosas me ha aportado. Pero es un antes y un después en el cine, en mi carrera, de muchos directores después o productores. Dijeron, hostia, pues mira, a lo mejor Mario...
Es que te lo voy a contar yo como consumidor lo que me pasó, porque claro, yo soy la plena generación a la que le pilla 3 metros sobre el cielo y que tiene que escuchar que Mario Casas es el tío más guaperas y más tal. Entonces como que entre los tíos había algo ahí de decir, este tiene pues el típico papel de guaperas. Y luego aparece Grupo 7, y bueno, luego ya con... Estas son más recientes, ¿no? Pero Los Fotógrafos de Mauthausen. Hay una en la que te rapas el pelo, no me acuerdo exactamente cómo es, que eres un...
Toro, ¿no? A lo mejor.
Bueno, con, espectacular. Con y que son perfiles totalmente distintos y creo que te descubren como lo que eres, que es un gran actor. Yo no sé si tú fuiste consciente o en algún momento dijiste, joder, es que me están encasillando un poco con la super pop, con 3 metros sobre el cielo, con...
Yo creo que no. O sea, yo al final, es cierto que era mucho menos conocido. Yo cuando hago El Camino de los Ingleses... después hago una comedia casi Fuga de Cerebros, hago también La Mula, que nada tenía que ver...
Bueno, es verdad, La Mula, película.
O sea, es cierto que a mí me pone en la palestra 3 metros y de repente estaba por encima de todo lo que a lo mejor había hecho o estaba haciendo. Y tuve esa temporada también que venía Tengo Ganas de Ti, Palmeras en la Nieve, El Barco, Los Hombres... Pues bueno, entiendo que la gente de repente o la prensa también les interesa colocarte en ese lugar, pero yo venía haciendo también otras cosas. También ha habido algo, mi hermano, por ejemplo, Oscar, el prota de la peli, lo comparan, ¿no? Hay una comparación constante conmigo, ¿no? el hermano de él.
Que os parecéis mucho, además.
Somos clavados, hay momentos sí, en la peli que digo, coño,
bueno,
soy yo.
Bueno, y está Cristian, que también se parece, os parecéis
sí,
bastante.
Sí, sí, que... somos clavados.
Sí, sí.
Pero yo había algo, tal vez por lo que dices, que en ese momento noté que se me dio tanta caña, porque se me dio mucha caña, sobre todo en Los Hombres de Paco, sufrí bastante, que decía, tío, yo tengo que demostrar. Yo tengo esa fuerza, trabajo mucho, creo que puedo hacer cosas completamente distintas y lo sé. Y creo que lo voy a poder hacer en las pelis que me vayan ofreciendo. Y empecé a decir a muchas cosas que no y dije, voy a intentar jugármela en cada personaje. Y así ha sido. Entonces creo que sí he tenido suerte en los personajes que me han ido regalando. Hablas de Adiós, ¿no? Yo Adiós le dije a Paco. Paco me dijo que no pusiese acento.
Bueno, esa es tremenda.
Me dijo que
o sea,
no pusiese acento.
Un tío como tú, que además ha tenido acento gallego, acento, bueno, gallego no sé si he llegado
no,
a tener,
no, todavía
pero
no.
Catalán has tenido que tener, sí. Porque estuviste hasta los 18, sí, y luego sí. De Madrid no sé si se te habrá. Pero hacer, o sea, ¿tú sabes qué es lo que peor queda en el cine? Un tío intentando hacer de sevillano, o de gallego, o de cualquier cosa.
Lo sé. O sea, hay gente que no compró, lógicamente, y lo entiendo, porque tiene que ser rarísimo, si me conoces, escucharme a mí hablando andaluz. Es decir, si no entras, no entras. Pero Paco me dijo, no lo hagamos con acento, y dije, no, lo voy a hacer con acento. Si hago la peli, tengo que meterme ahí, me da igual. Me van a dar por todos los lados y más, pero voy a aprender. Es decir, y estuve con un tipo, con un boxeador que encontré por YouTube, que vivía, que era de las 3.000.
Sí. Grabáis mucho allí, ¿no? Grabaste parte de la peli allí, ¿no?
No mucho, fueron 4 días, estuvimos en Los Pajaritos también. Pero
chumo,
ahí, hostia, las 3.000... Pero gente, o sea, realmente fueron majos. O sea,
vamos a ver, la gente es majísima, lo que pasa que es que luego también hay mucha delincuencia, hay mucha droga,
sí,
y mucho...
Pero que digo majos en el sentido que todo el mundo nos apoyó. Yo me acuerdo, hay una escena que se veían todos los edificios, todo el mundo dentro, claro, no se podía ver gente, y en el momento que dicen corten, además yo era contra la policía y demás, que salió todo, o sea, era muy heavy, tío, pero había algo que era diferente, o sea, el grabar ahí, la gente de ahí, toda, no sé, a mí me parece un lugar increíble, sobre todo al final de energía, ¿no? Y creo que lo tiene la peli.
Bueno, ahora sacas en 8 días, ¿no?
8 días.
Joder, tío. 8 días, estrenas tu primera película como director.
¿Me han soltado? Vamos a recuperar el tiempo perdido.
Tal vez es el momento de largarme de aquí. Pero para eso voy a necesitar pasta.
Mi soledad tiene alas. ¿Recuerdas las primeras palabras que escribiste en un papel sobre esto?
Ostras. Pues no lo recuerdo, o sea, recuerdo un audio. Recuerdo un audio primero, además justo me lo pasó hace nada un coach, el coach con el que trabajo mucho y ha estado también en la peli, hablándoles al coach y a Cristian, que está aquí, diciéndoles que quería escribir algo, que no podía estar sin hacer nada en la pandemia y que necesitaba hacer algo con ese momento, ¿no? Y que quería escribir algo, que quería que fuese Óscar el protagonista, quería una peli de calle, de barrio, que creo que ese tipo de peli, además de jóvenes, tiene frescura, tiene raza y tiene como carisma, y quería hacer algo así. Y ahí empecé. Empecé con Débora François, que ella es de Francia, es de París, es co-guionista de la peli. Había trabajado con ella y nos pusimos a escribir. No recuerdo las primeras palabras, pero...
No, pero lo que te quería preguntar es por qué quieres contar esta historia.
Bueno, había como, primero de todo, había algo, yo había escrito algunas cosas y tratamientos, algún corto, y nunca me había atrevido a enseñarlo, o sea, tenía como vergüenza. Y de repente digo, bueno, en este momento voy a hacer algo que no he podido hacer, vuelvo a lo mismo, y es escribir, y es hacer una peli, y es dirigir a mi hermano. O sea, yo tenía como algo desde hacía años, y se lo había dicho muchas veces a Oscar, y era dirigirlo, era regalarle el personaje que a mí me hubiese gustado hacer
con su... ¿Por qué con tu hermano?
Porque de repente es alguien que yo tengo, es decir, es la persona que yo le puedo hacer el mayor regalo, es a mi hermano. Y quería que él descubriese realmente cómo es la interpretación. Es decir, si a ti te tratan con cariño, te regalan un personaje, te intentan empujar al máximo, yo le echo perrerías al para bueno y para lo malo. Es decir, empujarle y crearle algo y decirle, mira, esto es el cine, esto es crear un personaje... Y te vas a enamorar, lo siento, para siempre de esta profesión.
Óscar Casas, buenos días. ¿Cuánto te ha perreado tu hermano Mario?
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cómo estáis? Pues me las ha liado fuertes, pero vamos, yo encantado. La verdad que ha sido, como él dice, un regalo. Ha sido el regalo de mi vida, el regalo que yo creo que no se puede hacer aquí en tu familia, como él. Y así es, me he enamorado.
Qué majo eres. Qué majo eres.
Oye, hay algo, Óscar, hay algo que tu hermano ha dicho, y es en relación a, bueno, qué espera de la película o qué le gustaría que la gente dijese, y algo que creo que lo que ha dicho es que su hermano se sintiese orgulloso de él. ¿Qué tienes que decir a esto?
Pues sí, me siento muy orgulloso, pero yo creo que también iba muy en paralelo. También me pasaba a mí, yo cada día dije lo que yo intentaba era no defraudar y que mi hermano también estuviera orgulloso de mí. Entonces creo que ese sentimiento ha estado un poco a la par el uno por el otro, pero yo, por mi parte, muy muy orgulloso. Y en el momento que pude ver la peli, porque él no me dejó ver nada, la había aceptado, y cuando la pude ver, pues sí, uno se le caen las lágrimas y uno de repente... ve que todo esto es real y que sí, que me siento muy orgulloso, la verdad, porque hay un peliculón.
¿Por qué no dejas que los muchachos se vean en el llamáis el combo a la pantallita, ¿no?
Sí. Pues porque se conocen demasiado, o sea, tienen una imagen de ellos.
Las redes sociales.
De redes sociales que se tienen muy vistos y al final no es muy real lo que subimos a las redes sociales o lo que se sube, ¿no? Entonces, para mí no se puede ver porque por lo mismo, ¿no? Entonces, que se vean en el combo o se acerquen y opinen, pues lo he vivido, lo he visto, eso no puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, pero sí, lo de Óscar, es cierto que hay algo de para mí ha sido hacerle un regalo. Además, como acaba la peli, hay algo de no sé, tenía la oportunidad, yo siendo actor, ahora hacer mi primera peli, hacerle un...
Dile lo que quieras porque lo tienes al teléfono.
Es que lo quiero mucho. ¿Qué voy a decirle? Y que el trabajo que hace a mí me ha dejado boquiabierto. Es decir, me parece que a mí me pasó en Grupo 7 y a él le va a pasar en Mi soledad tiene alas. Se ha convertido en otro actor que tenía que subir un escalón más y tengo totalmente la claridad para decir que ha subido un escalón más como actor.
Óscar, te mandamos un abrazo, tío.
Un abrazo.
Chao, chao, hermano.
Nos vemos hasta la margen.
Chao.
María, tú conseguiste que tu familia entera se viniese aquí a Madrid a vivir por ti. ¿Qué se siente el conseguir eso y por qué?
O sea, se vino toda mi familia, fue mi madre de nuevo, la mamá, la matriarca. Estamos muy unidos y ella decía que la familia, o sea, cuando a mí empiece a ir, entre comillas, bien, empiezo a tener suerte o empiezo a trabajar en esto, ella dice que tenemos que estar juntos y que es, lo ha vivido, lo siente y lo ha soñado de esa manera, que debemos ser una familia unida, ¿no? Y por eso mueve a toda la familia. El trabajo de mi padre ahora tiene que ver también con la construcción. Podían cambiarse de ciudad y se vienen por amor. Mi madre se viene por amor y por tener junta a la familia, y yo tener que estar con mis hermanos también. Soy hermano mayor y creo que los pequeños debían pasar tiempo también conmigo, ¿no?
¿Sabes la de gente que hay aquí? ¿La has visto, no?
No, es que mira, porque me da vergüenza.
¿Estás viendo a Julia? ¿Estás viendo a Julia que te está saludando? Es que ella aprendió a hablar castellano viéndote a ti.
No jodas.
Te lo prometo. Y eso pues, que dice mucha gente que no se te entiende.
Iván, estás adelantado y lo sabes, ¿eh? Qué cabrón, estás adelantado. Iba a entrar yo, pero... Bueno, ya mejor, ya mucho mejor.
Hablas del carajo, tío.
Sí, o sea, siempre ha habido eso, es cierto que... Pero a mí, esto siempre, yo no era por defender, ¿no? Bueno, un placer, ¿eh? Seguro que hablas increíble. Seguro. Pero también hay personalidades, hay gente que se le entiende mejor y hay gente que... Hay una cosa como no, hay que... Bueno,
si supiera que me dan a mí por tener acento sevillano, pues imagínate.
O sea, si tú estás... Hay veces que cuando uno está sintiendo realmente y estás haciendo un personaje, no estás tampoco pensando en voy a vocalizar súper bien. No, muchas veces estás sintiendo y sale la voz como sale, ¿no? Es cierto que si es too much, pues no, es algo que... Yo he ido trabajando, he ido compactando, he ido que todo también me hecho más mayor, todo fluya, ¿no? Y todo vaya en la energía hacia un mismo lugar, pero bueno, espero que hable, seguro que habla bien.
Mi soledad tiene alas. Toda la suerte del mundo, Mario, tío.
Muchas gracias.
Y te espero aquí el día que quieras, para lo que quieras.
Muchas gracias.
Un abrazo, tío.
Nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa. No se va a curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad de lo que ves. La verdad es que nada es. La verdad es que nada es tan importante.
¿Y ahora qué? Bueno, la de cosas que me tengo que contar. Si es que hasta la una de la tarde no termina el programa. Ahora viene Soto y Vars, luego Bárbara Archilla para contarnos una cosa de los teleoperadores. Mira, venía Mario Casas, que era teleoperador, pues vamos a contarle algo así. Y después, una hora más de programa. Deme un momento porque antes de todo eso le tengo que hablar de la Mutua.
Ya es mala suerte, lo sé, que se te ha averiado la cisterna. Ah, que también la lámpara del baño ha empezado a parpadear. Bueno, pues puede ser peor. ¿Tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa? Pues yo te voy a dar la solución, que es muy sencilla. Si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así de fácil. Llama a 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta semana en Día, 4 latas de Cola Cero Día o La Cola por solo 1 euro. Llevando 4, la lata te sale a 0,25 céntimos. En tiendas y en día.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Ninja. Y un 5 de diciembre conocí a mi mujer. Fue inolvidable. Acabábamos de golear a nuestro máximo rival.
Hay mucho fútbol en tu vida. Y también en la nuestra. Ven a Movistar y márcate un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas. Y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los jueves me gusta hablar de asuntos que son un poquito, la verdad, no sé si comprometidos, pero que tienen reacciones a izquierda y a derecha, distintos. Sabe que todos los... Bueno, estamos en época de verano y época de festivales, y el Sonorama es uno de los más conocidos. Se celebra todos los veranos desde hace 26 años en la capital de la Ribera, en Aranda del Duero. La protagonista de este festival, sin ninguna duda, ha sido Eva Amaral.
Esto es por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. De nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza, porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
Juan Soto Ibar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esto porque es la radio.
¿Lleva la revolución?
Yo bien. Esto porque es la radio y no tenemos imagen. Pero a todo esto le acompaña Eva Amaral destapándose y descubriéndose. Yo voy a utilizar la palabra senos o pechos, porque me parece más adecuada. Y sobre todo gritando a viva voz, esta es nuestra revolución. Claro, es que esto nos lleva a preguntarnos tantas cosas. Lo primero, no podían hacerlo antes, pueden seguir haciéndolo. Esa es la revolución de verdad. Oye, que yo no digo que cada uno puede enseñar lo que quiera, ¿eh? Pero no sé qué piensas tú al respecto.
Bueno, yo es que leí la noticia en la playa y estaba rodeado de gente en toples, claro, sí, claro, de claro. Mujeres en toples en la playa. Y dije, pues sí que sí que revolucionario. A ver, no es lo mismo, claro, en la playa estamos, la gente está acostumbrada, pero me dio por acordarme de un artículo. Todo esto empieza, en realidad, esto de sacar las tetas, yo digo tetas.
Vale, vale.
De sacar las tetas por la revolución. Empieza porque en la fiesta del orgullo gay de este año en Murcia, uh-huh, en la Plaza del Cardenal Beluga, uh-huh, Rocío Sanz hizo lo mismo. Esta artista también pues se hace un topless en el escenario en un momento dado de sus conciertos, uh-huh, suele hacerlo, y un inspector de la policía local de Murcia, que parece un poco salido así como del Celtiberia Show de Luis Carandel, se tomó esto muy mal y interrumpió el concierto. Y se lió la de Dios. Bueno, se lió la de Dios en el concierto donde tuvo... Fue un curas, ese señor, de estos de...
Sí, sí, sí.
Como antiguamente,
bueno, la bajaron, ¿no? Y, yo creo.
Sí, sí, sí. Y le dijeron que si quería continuar tenía que cubrirse. Ella se cubrió con una bandera LGTB. Y bueno, lo importante fue lo que pasó después en la prensa, ¿no? Y en la prensa se contó también que este acto de pudor, uh-huh, impuesto por el policía local se saldó con el castigo del policía local.
Sí.
Y esto se contó a sotoboche. Esto se contó poquito, porque lo que se ha estado contando, uh-huh, ¿no?, es como que hay una reacción conservadora que trata de volver a recatar a las mujeres, no dejarlas que sean libres. El único castigado de este episodio un poco patético y ridículo fue el mismo policía que se pasó de pudoroso y que interrumpió un concierto, ¿no?
Sí.
El policía después, ya una vez expedientado, pidió disculpas incluso a Rocío Sáenz, pero ya sabes que todo esto lo que no encaja con el discurso cuando nos venimos arriba, pues lo dejamos a un lado, ¿no? Entonces, claro, ha seguido durante el verano pues esta cosa de que la reacción conservadora trata de cubrir a las mujeres y ahí es donde se entiende mejor lo que hizo Amaral. Amaral,
vale, pero esa, antes de entrar en lo que hizo Amaral, esa, sí, premisa, ¿de dónde viene? Es decir, que
esta premisa,
que la izquierda piense que la derecha, sí, hace por tapar a las mujeres. Porque eso yo solo, ¿sí?, lo sé en una religión, o sea, no en un aspecto ideológico.
Bueno, claro, esto yo creo que las tetas así mostradas en un concierto ya quedarán pocas abuelitas a las que todavía les pueda escandalizar, claro, ¿no? Yo creo que después de que el destape sucediera cuando yo no había nacido y tú tampoco.
Bueno, a mí me queda mucho más, perdona que te diga.
Bueno, ya, pero no, yo tampoco, yo era, sí, 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 yo no voy a decir dónde estaba, pero sí, estaba, sí, también en un sitio tapado de mi padre, sí, sí, de mi madre. Pero vamos, que esto viene ya de muy lejos, ¿no? Después de la dictadura, pues hubo el destape, ¿no?, donde toda esa cortinona nacionalcatólica se derrumbaba, uh-huh, y se interpretaba que la desnudez femenina era un signo de libertad. Pero es que esto viene de antes, es que Delacroix, cuando quiso representar a la libertad guiando al pueblo en la Revolución Francesa, en aquel cuadro de la Revolución Francesa, uh-huh, la representaba también con los pechos fuera, ¿no? En fin, esto del pecho femenino como rebeldía, como acto de rebeldía, el ser mostrado, viene de muy lejos, ¿no? Entonces, claro, yo a estas alturas del siglo XXI creo que personas como ese policía local de Murcia que se escandalizan y que salen con el cubra, se debe haber poquitas, uh-huh, poquitas, porque yo, en lo de Amaral, ni siquiera he visto en la parte de la prensa de la derecha una reacción de escándalo por el seno, como dices tú, en sí, sino por el discurso, más bien, ¿no?, por la cosa bisoña de creer que con esto estamos arreglando algo o combatiendo algo. Uh-huh. Ya te digo que yo lo leí en la playa. No
y que pareció. Miraba a derecha, a izquierda y a derecha y te encontraba, claro, con todos. Y es que al final es normal. Bueno, a ver, también te digo que hacerlo como un gesto reivindicativo en el escenario, a pesar de que Rocío Sanz lo hiciese, pues a ver, llama la atención. Llama mucho más la atención ver a una mujer encima del escenario hacerlo que a una mujer en la playa haciendo topless. Lo que ocurre...
Bueno, si lo hacen en una oficina de Hacienda, no te quiero decir el escándalo que causaría. Claro, hay contexto.
Es que ahí es donde vamos. Contexto. Ahí es donde vamos. Porque, claro, es verdad que tú ves a un hombre, a un cantante subido en un escenario y no te suena, o sea, no te resulta extraño que esté sin camiseta, sobre todo si tiene un cuerpo, hombre, si está el hijo que le sobran kilos por todos lados, dices tú, madre mía, tampoco es tan agradable, pero Entiende lo que te digo, ¿no? Que no se ve tan raro cuando,
sí,
cuando lo hace.
Si es Mario Casas, no va a causar ningún escándalo. Claro. Es lo que quieres, lo que intentas decir.
Exacto.
Claro. Bueno, claro, es que el erotismo no está cifrado en hombres y mujeres en los mismos lugares.
Claro.
Esto tiene un trasfondo antropológico muy evidente y es que no es lo mismo el pecho de las mujeres que el de los hombres por una simple cuestión de erotismo. No es erótico el pecho de los hombres, no ha sido erótico en nuestra cultura por lo menos, y el de las mujeres en cambio sí. Por eso en el destape lo que se destapaba era precisamente esa parte, ¿no? Y en Interview y en esas revistas de los años 80 lo que se mostraba era lo que no se había podido mostrar, y precisamente en el ocultarlo estaba el erotismo. Pasa en el mundo islámico con el cabello de las mujeres. El pelo de las mujeres, que se tapa en muchas culturas de estas musulmanas, en países musulmanes, está cargado de erotismo. Para nosotros no. En España no creo que haya nadie, bueno, algún parafílico habrá que se venga arriba con el cabello de una mujer, pero en general no es así, y por eso no se tapa.
Claro.
Esto tiene que ver con que el erotismo necesita la sugestión y necesita la sutileza y necesita esa gasa que cubra, ¿no? Que no permita ver de manera pornográfica, ¿no? De manera clara y cruda aquello que deseamos ver. Porque en el deseo de ver lo que no podemos ver es donde está la gracia del asunto, ¿no? Ajá. Por eso el pecho de las mujeres no me parece que sea exactamente igual que el de los hombres, y por eso ese argumento no lo comparto. Pero hay otro que comparto menos, y es que se dice en medios de izquierdas que los hombres machistas tienen miedo de las mujeres.
Ah, bueno, eso es
del pecho de las mujeres.
Eso es el mejor argumento que he escuchado.
Yo no conozco ningún hombre machista que tenga miedo de eso.
No,
¿tú sí?
No, sí. Miedo desde luego no.
Miedo no, ¿verdad?
Miedo no.
Pues este es el argumento con el que se está defendiendo. Por eso a mí me parece que lo que más escándalo ha causado quizá en la derecha son ciertos argumentos que dan por hecho cosas que la gente de derechas no necesariamente siente.
Vamos, solo te tienes que dar una vuelta por las columnas de opinión desde ¿cuándo fue lo de Amaral? Creo que fue el domingo, ¿no? Pues bueno, pues solo tienes que verte las columnas de opinión métete en, por ejemplo, ABC o El Mundo, o La Razón.
Claro.
Y léete las columnas de opinión a ver si hay alguien escandalizado. Punto.
Esta es la cosa. Ha habido una polémica muy graciosa, también pasa muchas veces con polémicas del otro lado, ideológico, ¿no? Uh-huh. Donde se denuncia un escándalo que no existe, o se denuncia una crítica que no existe. Y entonces, cuando la gente de derecha, en este caso, empieza a reaccionar a los argumentos de las columnas de los de izquierdas sacan otra que dicen, ¿veis cómo se hace falta? Es una trampa perfecta, querido, porque entonces, claro, te tienes que callar. Yo lo que he visto ha sido bastante cachondeo en la parte de las columnas de derecha. He estado leyendo esta semana, me ha gustado el tema, me he divertido mucho, ¿no? Me parece una polémica estas de verano simpáticas al final, ¿no? Pese al tono salvamundos o el tono apocalíptico, lo que sea, es una polémica simpática, mucho mejor, preferible a la que tuvimos el verano pasado con los falsos pinchazos en las discotecas.
Bueno, sí, desde luego.
Mucho menos neurótica, mucho menos paranoica, mucho menos preocupante. O sea que, bienvenidas las polémicas como la de el Sonarama y
ahora le va a venir bien la polémica, porque también yo insisto, bueno, a mí Amaral me apasiona como artista, la escucho muchísimo, pero claro, saca disco nuevo ahora, o sea que
bueno, había una cita del propio grupo de Amaral antes del Sonorama diciendo, este Sonorama la vamos a liar o algo así, ¿no?
Ya.
Vamos a sacar disco. Sí, bueno, pero todo eso para mí está justificado, los artistas, pues sí. Oye, para promocionarse cualquier cosa. Y de hecho, bueno, es que el gesto fue, estéticamente fue precioso, ¿no? El baile que se pegó después, o sea, una cosa espectacular, la gente se vino arriba, al público le encantó, ningún problema con eso, claro. El problema viene cuando ahora nos tenemos que creer que esto está cambiando algo en el mundo. Bueno, pues me parece que cambia un poco más en el mundo, relacionado con esto, el hecho de que la ajedrecista iraní,
sí, señor,
que fue castigada por mostrar sus cabellos en una partida de ajedrez, vaya a competir con España en los próximos campeonatos de ajedrez.
Sí, sí.
Eso me parece más revolucionario.
Querido, sé que estás de vacaciones, pero el jueves que viene te echo el teléfono.
A mí me tienes esclavizado, ¿eh? Esto no, esto está muy mal.
Hijo mío, oye, muy mal. Lo siento, ¿qué quieres que le hagas? Que cuentas cosas interesantes.
Explotación en la radio, así lo dices públicamente, no sé, te van a denunciar, ¿eh? La inspección de trabajo.
Venga, a la playa, disfruta.
Dale, encima soy murciano, tío, hacer trabajar a un murciano en verano, esto es...
Carlos Gutiérrez, Guti, nos queda todavía una hora de programa por delante.
Una horita muy rica, ¿eh?
Sí, ¿eh? Sí. Porque ahora entramos con Sofía y luego tú me vas a contar algo bastante interesante.
Una cosa maravillosa. Bueno, y además para este país, mucho más. Aquí somos muy futboleros.
Ajá.
¿Sabes que hay 25 millones de españoles que pierden el sentido por el fútbol?
Sabes que 25 tiene un premio gigante, ¿no? Tú lo sabes,
ya,
¿verdad?
Bueno, claro. Y, es como chorizo y campana. Ya sabes que riman porque las dos acaban en cuerda. Mira, pues te voy a contar, que vamos a contar a todos los oyentes, ¿dónde y cuándo se jugó el primer partido de fútbol en España?
Qué bueno, interesante.
¿Te digo dónde?
¿Dónde?
Huelva, la Sierra de Huelva.
Ah, amigo.
En Río Tinto.
Ah, yo no sé si me lo conozco bien.
Oye, pues, ¿te lo conoces bien?
Sí.
Pues vamos a hablar con un señor maravilloso. Él investiga y estudia la historia de su pueblo y se conoce cosas auténticamente sorprendentes.
Pues nada, eso usted me da un momento y volvemos enseguida.
También a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.